No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Hola, buenas. Otro programa más de Tetas Libres. Estamos hablando hoy de justicia social y feminismo, y en este caso de pensiones. Antes quería comentaros, quería invitar a que escucharais Voces en la Radio. Es un programa que sale quincenalmente y que lo protagonizan, lo hacen chicos y chicas, hombres y mujeres, con unas cualidades especiales. Es muy interesante porque habla de cosas del barrio, desde una perspectiva tranquila y muy integradora. Así que os invito a que escuchéis Voces en la Radio. Ahora vamos a empezar con la nuestra. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Ana.
Y bueno, y hoy tenemos en los controles a Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Feminismo y justicia social. Ahora para hablar de pensiones. Hoy tenemos dos invitadas de lujo.
Vecinas, muy conocidas del barrio.
Muy conocidas del barrio. Unas mujeres del barrio, Dora y Teresa.
Dora Fernández y Teresa Partida. Que las conocemos por el apellido.
Sí. Dora, pensionista, porque tiene una pensión de viudedad. Ahora mismo sigues trabajando hasta que te llegue la edad de jubilación de masajista. Una proletaria combativa. Es militante de COESPE y es tesorera en la plataforma de Moratalá. Porque en Moratalá tenemos una delegación de la plataforma, ¿no?, de pensiones. Y bueno, y es suplente en la Comisión de Mujer como portavoz de COESPE a nivel estatal. O sea, todo un lujo.
Y bueno, y la acompaña también, porque hoy va a ser una conversación a cuatro, ¿verdad? Hacía mucho que no hacíamos una conversación a cuatro.
Sí, son preciosas, ¿eh? A mí me gustan mucho. Sí.
Tenemos aquí a Teresa Partida, que es compañera vecina del barrio y conocidísima activista social en todo lo que tiene que ver con los derechos, ¿verdad?
Y con la justicia social.
Y con la justicia social y con la reclamación de que funcionen los servicios públicos. Yo la conocí en La Paz, a Teresa. Me llevó a La Villana una vez a una asamblea. Y
he colaborado muchos años en La Paz.
Sí, y me acuerdo de aquello que para mí fue toda una experiencia.
Duro, duro.
Y sí, fue bastante tremendo, que fue la época esa en la que había tantísimos desahucios.
Muchos desahucios.
Por el 2015 o...
Muchas dificultades o de todo tipo. Muchas mujeres con dificultades.
Muchas mujeres había en aquella asamblea, sí. Recuerdo. Y bueno, pues Teresa Partida también participa en la plataforma Defensa de las Pensiones Públicas aquí en Moratalaz, es portavoz, y además estábamos comentando por aquí que le decía a Dora, y di también que es licenciada en Ciencias Políticas, que nunca lo dice, que es bastante importante, porque claro, si nos dedicamos a reclamar derechos, pues está muy bien tener formación política.
Un esfuerzo sí dice.
Un esfuerzo hiciste, ¿no?
Estudiar.
Sí, porque además lo hice por la UNED y la UNED es muy exigente. Y eso.
Sí,
es pero
cierto.
Hice buenos amigos. Por lo menos he aprendido a buscar cosas, a saber de qué se habla en los temas. Tampoco es que tenga un nivel de... Pero bueno, me ayuda a valorar más,
analizar
un poco,
¿no?,
más y a tener un poco más conocimiento en general con los temas sociales y políticos. Que me interesan. En general me interesan los temas políticos, los temas internacionales. En este momento me tiene muy agobiada, he apuntado aquí guerras, que creo que el tema de las guerras afecta a los servicios públicos, afecta a todo, y es terrible.
Sobre todo porque detraen recursos.
Detraen recursos, efectivamente. Las que guerras. Eso parece como que el dinero fuera... Y todo lo que va a esos tipos de gastos se quita de las cosas necesarias. Y
sí, hay un dicho en las manifestaciones que es, ¿cómo es? De para educación y sanidad, ¿no? Los gastos militares
para gastos sociales. Es que
para gastos sociales, sí. ¿No? Y es así, sí, ¿no? Sí. Los gastos militares y los gastos de guerra, ¿no?
Es verdad.
Para educación y sanidad, ¿no? Son tan imprescindibles. Y para la vivienda, ¿no? Bueno, y para las pensiones, que es lo que nos trae, por aquí hoy. Nos trae hoy por aquí que nos contéis un poco, podemos si queréis ir de lo grande a lo pequeño. Y no me refiero a grande por importante, sino por a nivel estatal y a nivel local, ¿no? ¿Qué hacemos en cada uno de los sitios? Contadnos un poco qué hay de... como hablamos de mujeres casi siempre, me parece que las pensiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pensiones contributivas y no contributivas? Por ejemplo, porque, bueno, esto intentamos también que sea didáctico,
sí, sí,
¿no?
Claro,
y
claro.
Nuestros escuchantes aprendan, y nosotras también.
Pues la contributiva es una pensión que ha cotizado por lo menos 15 años. Y la no contributiva, pues la que no has cotizado es en tiempo que te requiere la administración. En las no contributivas, sobre todo, las cobran las mujeres. Creo que es un 90%+ en lo que está cobrando de no contributiva la mujer. Las no contributivas son muy, muy, muy pequeñas. Creo que está en 517 este año.
Uf. Y en muchos casos son mujeres que han trabajado incluso fuera de casa, ¿no? Y que han trabajado sin posibilidad de contrato.
Cuidando, en la limpieza, sí, sin darles de alta, sí. En zapatería, en calzado.
Trabajando en casa, cosiendo o haciendo calzado, sí. ¿No? O tricotando.
Sí. Y en muchos casos no les daban de alta. O sea, sí, que sí. Ellos a lo mejor iban a una fábrica y no les daban de alta, ¿eh? Y se han dado cuenta... Después, cuando iban a reclamar su pensión, eso ha habido casos que tenemos gente en la plataforma que le ha pasado eso. Yo he alucinado, ¿eh?
Claro, es que se alarga durante toda la vida de las mujeres esa desigualdad. Uh-huh. Igual que han tenido esa desigualdad durante su periodo vital en los trabajos sin reconocimiento, tienen esa desigualdad también en las pensiones, porque el trabajo doméstico, el trabajo en la casa, nunca se ha contabilizado
y se valora
para la jubilación. Y ese es un déficit que todavía tenemos que estar reclamando, creo, las mujeres, que eso se contabilice para que esa pensión no contributiva no sea tan ridícula.
Tenemos una compañera de Rivas que es muy activa y que no tiene pensión, porque siempre se ha dedicado a cuidar a sus hijos, atada. Y la verdad es que a mí me costó trabajo entender su... Porque yo tengo como más la educación del trabajo, del salario, pero efectivamente una mujer que no tiene ingresos no es independiente, no tiene posibilidades de independizarse. Uh-huh. Entonces eso es muy grave. Entonces es importante... que esas pensiones no contributivas
sean dignas.
Lleguen a muchas mujeres y sean dignas, porque es una forma, digamos, de superar ese tipo de situaciones tan injustas.
Sí, muchas mujeres padecen y sufren violencia dentro del ámbito familiar, concretamente de sus parejas, y no pueden irse a ningún sitio porque es que no tienen de qué vivir, ¿no? Y tampoco hay ni alternativa habitacional, ni tienen una pensión, ni tienen nada, y toda la vida cuidando y luego pues sufriendo, ¿no? Las consecuencias de los malos tratos hasta el final de sus vidas, de sus días, ¿no? Es terrible.
Por eso nosotros pedimos que sea 1.200 en la pensión mínima, que es el sueldo mínimo interprofesional o el 60% del salario medio.
Vamos hablando de la desigualdad entre hombres y mujeres también en el tema de las pensiones. ¿Cómo lo veis vosotras? Que bueno, que además sois mujeres pensionistas y me imagino que tenéis esa propia desigualdad, no sé si tenéis pareja, tenéis esa propia desigualdad, la veis muy de cerca. Porque yo, por ejemplo, lo veo en mi padre y mi madre. Mi madre ha trabajado toda la vida igual que mi padre, sin embargo, la pensión de mi padre triplica la de mi madre. Y me parece que eso es una condición que se da en la mayoría de las familias, vaya.
¿Eso es lo que llamamos brecha salarial?
Bueno, yo creo que la brecha salarial se refiere más a cuando se gana diferente en el mismo trabajo. Pero es cierto que en general en las familias suele ganar más el hombre Y eso hace también que las mujeres sean las que se cogen las o sea, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Como el hombre gana más, las mujeres se cogen los permisos, se cogen las excedencias y tal, y entonces y tampoco aceptan en muchas ocasiones promociones, porque eso implica que tienen que dedicarle más tiempo. Entonces, siempre es una especie de círculo que hace que las mujeres tengan menor salario. En algunas ocasiones porque tienen menos responsabilidad, pero también es porque
no se promocionan.
Efectivamente, no.
Con lo cual luego la consecuencia también es que no tienen una pensión.
Claro,
tienen, o sea, no tienen una pensión digna, no tienen, o tienen una pensión muy canina, ¿no? Canijilla.
Sí, y luego hay otra cosa que influye también, que son los tiempos laborales. Quiero decir que se da, ¿no?, que en las mujeres hay medias jornadas o jornadas reducidas, siempre cuando se coge las jornadas reducidas, y eso me imagino que...
Los tiempos parciales. También. Tiempos parciales es que el 90% de los tiempos parciales los hacen las mujeres, o el 80 y mucho, ¿no?
Sí. Es que nosotros cuidamos. Nosotros lo que hacemos es cuidar. Cuidamos a los hijos, cuidamos a los padres, cuidamos a los hermanos, si hace falta, cuidamos a todo el mundo.
Y eso no está remunerado.
Y eso no está remunerado.
Ni reconocido.
Cierto. Entonces, cuando vamos a cobrar la pensión, pues no tenemos apenas pensión. Y luego las pensiones de viudedad, el 91% las cobran las mujeres. Uh-huh. Y el 8% los hombres. Y normalmente con otro trabajo. Ellos o siguen trabajando o tienen su pensión, que es pues medianamente... Bueno, si la cobran la de viudedad, pues no será muy alta. Pero si no se le,
bueno,
se le
si
ajusta.
Tiene la debiedad,
no,
tiene...
No, se le ajusta la debiedad. Si no,
cuando ya son dos pensiones.
Eso,
¿no?,
es cuando son ya
pero
dos
mientras
pensiones.
Mientras alguien está en activo, una persona está en activa, puede cobrar la pensión que sea.
Sí, sí, puede
la
cobrar.
Con la cuantía que tenga.
Cuantía
luego ya si tiene que elegir o complementar.
O complementar,
¿no?
Eso es.
O sea, que es muy injusto, porque esto lo sufrimos básicamente las mujeres, ¿no? Hablando de justicia social. Esto es lo que normalmente somos las mujeres quienes padecemos por aquello que acabamos de decir, de que no está reconocido el trabajo de cuidados, ¿no? Que es lo que principalmente hacemos las mujeres, y además mujeres de unas generaciones, pues yo que sé, que tenemos alrededor de 60, 70 años, en muchos casos tenían que dejar de trabajar cuando se casaban.
Bueno, y dejar de estudiar en favor del hermano.
Claro, claro.
Porque eso no podíamos estudiar todos.
Claro. Y de no poder estudiar, era la chica que ya iba a tener un buen marido.
Ya se casaría.
ya se casaría. Y ya se apañaría.
Bien o mal, pero ya se casaría.
Ya se casaría.
¿Y vosotras, aquí en el barrio, con qué tipos de problemáticas os estáis encontrando con respecto al tema de las pensiones? Por ejemplo, de las personas que participan en la plataforma, ¿hay más hombres que mujeres? Más, digamos, porque vosotras ahora mismo estáis aquí, sois dos portavoces de la plataforma en Moratalaz. Si a las mujeres es a las que más les afecta el tema de las pensiones, yo creo, porque
es el que la
cobramos menos, las tenemos más ridículas. ¿Cómo veis el tema de la participación?
En el caso de Moratalaz somos un poco diferentes, porque en otras plataformas suele haber más hombres que mujeres. Así. No mucha diferencia, pero suele haber más hombres que mujeres. Y aquí somos pocos, pero somos más mujeres. O sea que,
seremos más guerreras.
Sí, más guerreras. Y bueno, pero porque las personas que iniciamos y empezamos a participar con la plataforma de Vallecas, pues eran mujeres. Entonces, bueno, pues eso quizás es la razón.
¿Y cómo nace la plataforma de Moratalaz?
Pues nace hace no llega dos años y tuvimos aquí en este local una charla, una primera asamblea como constituyente.
La hace nacer Teresa, ¿eh? Uh-huh. Ella es la que
sí,
la engendra.
Bueno.
Sí, hay que darle el valor que tiene.
Sí, para ver si me animo. Y con mucho apoyo de Vallecas. Estuvo aquí bastante gente de la plataforma de Vallecas, que son los que nos han dado apoyo. Y es una cosa muy interesante, porque siendo son plataformas pequeñas, no somos mucha gente, pero hay muchas personas que dedican tiempo al conjunto, ¿no? Por ejemplo, un cartel, no hay ningún problema, siempre hay alguien que te hace el cartel, o sea, hay bastante colaboración. Y en el caso concreto de Moratalá, en Vallecas nos han estado ayudando, vinieron un poco a contar y bueno, pues...
Y una pregunta que tengo, ¿tenéis relación con los sindicatos mayoritarios? ¿Os dan formación? ¿Os dan algún tipo de formación? ¿Tenéis alguna relación
poco
directa con ellos?
En la plataforma, por lo menos en COESPE, los sindicatos mayoritarios no están bien vistos. Por ejemplo, en el tema de los planes de pensiones, no se consigue llegar a los sindicatos para que entiendan que, por lo menos explicaré lo que entendemos nosotros, que es de traer valor a las pensiones futuras y hacer planes de empresa, porque eso sirve para disminuir la pensión de la Seguridad Social, ¿no? Y además lo va a administrar un banco y es una forma de iniciar la privatización de las pensiones. Se ve un peligro muy grande desde las plataformas de pensionistas. Sin embargo, se están firmando convenios importantes con planes de pensiones y no, aunque ha surgido un grupo de gente que se llaman trabajadores por la auditoría y por las, o sea, ahí se intenta que haya contacto, pero a través de personas, no de las alturas, yo creo que
es complicado. No. Porque el dinero de las pensiones, ¿de dónde sale?
De las cotizaciones, de los trabajadores y de los empresarios, que también es salario diferido. O sea, las pensiones públicas se pagan con las cotizaciones anteriores o actuales. No, actuales.
Vale, de ahí sale el dinero de las pensiones en España.
Sí.
Esa cosa que se llama caja única, ¿no? Que le
sí,
llamamos caja
efectivamente.
Única. ¿Y de ahí salen las pensiones contributivas y no contributivas?
No.
No.
Las no contributivas hasta el 2012 sí salían de ahí, que son gastos impropios. Por eso queremos hacer la auditoría, que no lo hemos comentado, pero estamos... es que salió una ley.
En el 21.
De que teníamos que hacer una auditoría, bueno, que daban el visto bueno el Congreso para que hiciéramos esta auditoría.
En seis meses.
Que no se ha hecho y que seguimos reclamando. Las no contributivas salen de los presupuestos generales y las contributivas salen de la Seguridad
Social. Claro, a mí
me parece
un avance. Cuando se hace el cambio ese y se dice que las pensiones no contributivas salen de los presupuestos generales del Estado, quiere decir... Sé que el Estado siempre va a tener fondos para pagar las pensiones.
Es que debe tener,
o sea, que
fondos.
Es una reivindicación.
Es que debe tener fondos.
Sí, pero
es que
el caballo de batalla de la derecha siempre ha sido decir que es que las pensiones son caras.
En la ley de la Seguridad Social recoge que si no hay suficiente tiene que pagarse con impuestos. Lo que pasa es que hay muchas cosas como que nos comen el tarro y que no hay dinero. Todo es y buscando el horizonte de la privatización. Uh-huh. Las pensiones son como la sanidad, otro negocio que interesa a la banca y que interesa
a los fondos de inversión,
sí.
Claro. Sí, el capitalismo rentista le quiere meter mano a las pensiones, está clarísimo, desde hace mucho. Y por eso era una reivindicación bastante importante de los sindicatos de clase en España, que las pensiones se cofinanciaran, digamos, con lo que se detrae de los salarios, que va al fondo de pensiones, y además con los presupuestos generales del Estado, que siempre hubiera una dotación para pensiones.
El 26 de octubre se hizo una gran manifestación en Madrid. Era a nivel estatal, pero se hizo aquí en Madrid. ¿Cuáles eran los puntos? Porque creo que este era uno de los puntos, ¿no? Estrella de la tabla reivindicativa o del decálogo.
Es uno de los puntos principales que tiene la COESPE. El otro es erradicar la brecha de género, las pensiones mínimas a 1.200 euros, lo que ya hemos dicho, que la pensión de viudedad sea al 100%, no sé qué más, Teresa.
que el IPC sea real, que a veces
la subida del IPC sea el IPC real
y que se mantenga, ¿no? que se mantenga
y que no se olvide,
porque igual cambian al medio, que según es un poco, en fin, que hay cambios, sí, un poco de palabra, que a veces lo que supone es que no sea exactamente.
Os quería preguntar, aterrizando un poco en el barrio otra vez, ¿qué servicios hay para la gente pensionista en Moratalaz? ¿Hay algún tipo de servicio así, yo qué sé, el centro de día, centros especializados? Porque siempre, ¿verdad? Siempre sacamos el tema de las residencias, porque aquí las residencias son privadas.
Todas.
Y bueno, es un caballo de batalla de la gente, de activistas sociales del barrio, desde que yo era pequeña casi.
Nos hemos reivindicado toda la vida una residencia pública, ¿no?
Actualmente seguimos directa. Igual, no hay ninguna residencia pública.
No hay ninguna pública.
Ni semipública, creo.
¿Y en el centro de día hay algún tipo de actividades en las que vosotras podáis plantear actividades para hacer allí?
¿Los centros de mayores?
Sí, los centros de mayores.
Es que no nos dejan entrar, ¿verdad?
Hemos tenido un cerrojazo el año pasado, gastamos muchísima energía, muchísimo tiempo, pero además que ya por fin, porque mira que teníamos buena voluntad, ¿eh?
Sí.
Intentábamos pues informarnos y informar, ¿no? Entonces estuvimos, por ejemplo, en el Sarrabín, y bueno, pues cosas deficientes. ¿Tienen, por ejemplo, menú para diabéticos? Ah, no. O sea, una falta
cosas
de sensibilidad a las cosas elementales, pero sin embargo ellos eran receptivos. Pero los que no han admitido para nada que entremos allí ni a dar una charla ni a nada, son, digamos, desde la Junta, desde el...
¿La Junta Directiva o desde la Junta Municipal?
Sí, desde la Junta Municipal.
El coordinador de centros de mayores. Hemos tenido dificultades. Parece que las tienen en todos los barrios, pero las van solventando. Nosotros no
sí,
nos hemos encontrado.
Moratalaz, sí, es que ni nos han visto. Vamos, sí. No saben ni cómo es nuestra cara.
No habéis conseguido plantear
para hablar y bueno, pues tener un diálogo, una charla con los usuarios y usuarias de
planteamos, por ejemplo, pues hablar de la relación que tiene con la salud la pensión.
Claro.
Que está claro que es que bueno, en los barrios con nivel más altos tienen una esperanza de vida mayor. Y la salud de las personas está muy condicionada por
los ingresos económicos, evidentemente, a nivel social, económico.
Hay veces que, incluso para las medicinas, porque todas las medicinas no son gratuitas, entonces el intentar hablar de temas relacionados entre la salud, la pensión, así que para ver los niveles mínimos para intentar luchar por mejorar las pensiones, porque es importante que suban las pensiones mínimas. Yo creo que es muy importante. Y además las no contributivas se tienen que considerar igual que las mínimas.
Sí, porque no solamente es para las medicinas o para comer, es para el ocio. Que si no, también tendrás que ir al cine, al teatro, salir con tus amigas, tomar
tener,
café,
tener vida tener social, porque
vida
eso
social.
Eso es esperanza de vida, claro. Y eso es calidad de vida, ¿no?
Eso es.
Y en esos centros de mayores, ¿qué actividades se hacen?
Pues se hace baile, se juega al ajedrez, está tutelado, todo está tutelado por el ayuntamiento. Yo creo que aquí es el ayuntamiento. Lo que se echa en falta es que no hay un centro hecho por mayores, para mayores y para disfrutar de los mayores, que yo creo que eso sería...
Sí, con un poco de autogestión.
Como en los años 70 había estos juveniles, los clubes juveniles.
Oye, había centros de mayores también.
Pues ahora los años 60. Los clubes de mayores.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Creo, de todas formas, esto no sé si es conveniente, pero lo voy a decir, las personas progresistas o de izquierda hemos abandonado los centros de mayores desde su inicio. Y entonces están tomados por gente muy conservadora, con unas juntas directivas muy conservadoras, y se lo hemos dejado ahí y ya está. No hemos sabido entrar y crear alternativas más.
Bueno, son núcleos muy cerrados, ¿no? Y luego creo que ni siquiera son paritarias de esas juntas directivas, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo en los ayuntamientos de ahora Madrid que se presentaron preguntas, proposiciones, hicieron proposiciones en todas las juntas de distrito para que las juntas directivas de los centros de mayores fueran paritarias. Es que no son ni paritarias, son mayoritariamente de hombres. Entonces, pues claro, no pueden, si es complicado y las mujeres somos invisibles siempre en los centros de mayores más. ¿No?
De todas maneras, dice Teresa, pero es que llevamos con la derecha aquí en Madrid 30 años. Es que, ¿cómo te metes? Si vamos
muchos años, excepto el como intermedio,
no te con una lanza,
el poquito que hubo de Ahora Madrid, los 4 años de Ahora Madrid, que se hicieron muchas cosas. Evidentemente, 4 años se puede hacer poco, ¿no? Y se consolidó poco también, ¿no? O sea, todo es criticable, todo es mejorable. Pero si yo lo de los centros de mayores, a mí me parece que es el sitio como de ir a tomar, a comer, jugar la partida y irte a tu casa, ¿no? ¿Cuál? Tampoco puedes hablar, a mí se me ocurre, no sé, claro, si no podéis entrar es muy difícil. Pero plantear o hablar de la violencia de género entre las personas, en las mujeres mayores, ¿no? ¿Cómo? Claro, sí. Pero si no puedes entrar y no puedes hablar, estas mujeres tampoco se pueden desahogar.
Que también
¿no?
las asesinan, ¿eh? También.
Hombre, claro que se asesinan, en muchísimas, porcentaje muy alto, mujeres de 80 años, de 70 años, de 90 años, que son asesinadas a manos de su marido, ¿no? Que manda narices, ¿no? Pero claro, si no se puede penetrar, es muy difícil poder hablar, ¿no?
Sí, pero podríamos entrar haciéndonos socios, participando, entrando, porque tienen mucha. Bueno, hay mucha gente que va a yoga, cosas, actividades en los centros de mayores, los que. Pero yo me refiero a que no hemos intentado, pues, participar en la dirección de esos centros para hacer que cambien un poco de ritmo, ¿no? Que se puedan hacer cosas más interesantes, que se pueda debatir cómo.
Este es el momento de hacer la propuesta.
Sobre problemas reales, qué problemas tienen las personas, qué necesitan, si realmente yo voy a menudo, no a menudo, pero de vez en cuando, a comer al Isa Rabin con los amigos, y la comida es que no es sana para las personas mayores. Entonces, hay cosas como muy elementales. Y bueno, pues es como.
¿Y los usuarios de Isaac Rabin, por ejemplo, no se quejan? ¿Y las usuarias de...?
Yo no he visto a nadie que se quejara nunca, pero no sé.
Del tipo de menús que tienen. No se tiene ningún tipo de planteamiento, no sé, en ese tema tampoco.
Algo de un no para reivindicar, para pedir, para, bueno, más que para pedir, exigir, porque es un espacio de los mayores. Tendría que tener más participación los mayores, y desde luego lo que estás diciendo a mí me parece sangrante, ¿no? Lo de la alimentación, porque mucha gente supongo que será la única comida que hace en condiciones, porque luego se come un poco de jamón de york por la noche, ¿no?
Que nos ha llegado también de es que los menús, la comida a domicilio, que es lo que más quejas hay en servicios sociales. El tema de la comida, que es una cosa tan elemental.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, necesitaríamos pues tener un poco más de gente para hacer el trabajo más concreto.
Porque de eso también quería hablar yo, de lo de la ayuda a domicilio. Que creo que están las mujeres de la ayuda a domicilio ahora mismo del Ayuntamiento de Madrid, creo que han iniciado una huelga o sí. Van a iniciar una huelga o han
un paro, yo he oído hablar de
un paro.
Claro, es que son
sí, porque tienen
son empresas
una situación muy precaria.
Son empresas,
sí.
Y además me parece que de
todo privatizado, lo paga el Ayuntamiento, pero Clece,
¿de quién es Clece? Creo que es Clece.
De Florentino.
En Madrid lleva casi todo Clece. Y además son trabajos duros, tienen el tiempo, digamos, de desplazarse, ni siquiera. No es como,
o sea, que las condiciones laborales sí, también son terribles. Malas.
Y luego, sobre todo, también que terminan con muchas lesiones. Pasa como la que trabajan en residencias, ¿no? Porque en una casa, si tienes que mover a un mayor, tienes todavía peores condiciones que en una residencia.
Claro, pues no tienes herramientas, ¿no? No tienes grúas, no tienes.
Claro, es que lo que veo que la plataforma de pensiones del barrio tiene mucho trabajo por delante, bueno. Porque encima este distrito es un distrito muy envejecido. Mm.
¿Sabes qué? Tiene la población más anciana de Madrid. Tiene casi un 30% de la población de Moratalaz tiene más de 65 años.
Claro, es que es mucho.
Claro, es que estamos en una brecha un poco...
Entonces quiero decir que trabajo tenéis.
Sí, y además esta charla nos puede servir para darnos cuenta de que tenemos que trabajar y que tenemos que entrar a los problemas reales.
Y a ver si se apunta la gente.
Porque
vamos a hacer un llamamiento y decir cuándo os reunís, dónde os reunís... Todo esto para llamar a la gente, porque ese es el objetivo de este programa, que sea un inicio, ¿no?
Para que participen.
Que podamos conocer unos con otros mejor la situación de...
Pues, ¿cuándo os reunís?
Pues nos reunimos el tercer jueves de mes a las 5:30 aquí en Puente Carrantona 34. Este jueves próximo tenemos
aquí,
reunión.
En el Centro Social La Sede, ¿no?
Sí. Y lo que pasa es que siempre estamos también un poco perdidos en acciones de calle, tal, que nos lleva mucho tiempo y mucha energía, ¿no?
Pero son imprescindibles, ¿no? Yo creo, porque si no, ¿cómo se llega a la ciudadanía?
Pero esto que estamos aquí planteando de los problemas reales de la gente, pues hay que tenerlo como más... Yo, desde luego, me voy con una enseñanza aquí de que hay que...
hay que hacer muchas cosas.
Hay muchas cosas que hacer. No solamente ir el día 20 a no sé qué, el 23 a no sé cuándo, o ir reunión. Es que eso es absurdo. Hay que intentar conocer más la realidad del barrio.
Sí. Claro, es que yo vincularía el tema de las pensiones a la forma de vida. ¿Cómo afecta tener una pensión raquítica a la forma de vida de las personas que viven en nuestro barrio? Y porque afecta en todo, como tú has dicho, afecta a la salud, afecta al ocio, afecta a las relaciones personales, afecta a que conozcamos qué le pasa a las mujeres mayores que viven en el barrio. Quiero decir que se me ocurren un montón, o sea, que el movimiento de la plataforma de pensiones puede servir para ser esa red o ese eje sobre el que se articule las reivindicaciones y saber un poquito cuáles son los problemas que tienen las personas mayores aquí en Moratalaz, ¿no? Que estaría, bueno, pues ya que os habéis metido las dos, que sois activistas sociales de larga duración, pues joder, que se pueda hacer un trabajo muy bonito aquí en el barrio, ¿no? Teniendo una población...
Y que la radio la tenéis, vuestra radio Moratalaz está a vuestra disposición y este programa también. Y bueno, agradeceros.
Bueno, pues, y vendremos de vez en cuando a contaros cómo van las cosas.
Agradeceros muchísimo.
Y nos ha servido de motivación para trabajar más en lo real y en lo concreto y buscar... no tanto conocer la legislación, pero me parece más grave el que no tengamos claro lo que tenemos que buscar es lo cercano.
Bueno, pero también hay que tener conocimiento de lo general para poder llegar a lo concreto, ¿no? Es imprescindible. Pues muchísimas gracias, Dora y Teresa, por estar aquí,
por enseñarnos...
Y porque cuando se emita este podcast, que haya muchos hombres y mujeres que se acerquen a esta plataforma para luchar juntas por las reivindicaciones, ¿no? De la justicia, de la justicia social.
Muchas gracias. Cerramos ya este nuevo capítulo de Tetas Libres. Y nada, como decía Ana, os emplazamos para cuando vayáis haciendo cosillas que nos las contéis. Porque sí que tenemos claro que Tetas Libres es una ventana, ¿verdad?
Al barrio
con enfoque feminista y
de color social.
Exactamente.
Pues un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta aquí Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.